En esta oportunidad vamos a tener un episodio especial donde vamos a hacer una entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Mariana Quesada. Mariana Quesada es experta en marca personal. La conocí en un curso que hice hace unas semanas donde pudo transmitirme todas las herramientas, todos los procedimientos y toda la importancia que tiene trabajar tu marca personal. Descubrí también que la marca personal no es solamente el cómo te ves, sino es todo ese proceso que hace que puedas estar en la mente de las personas, de tus potenciales clientes y de tu entorno, para que recurran a vos cuando tienen la necesidad de un problema particular. Aprendí muchas cosas con Mariana y por sobre todo también descubrí que es una persona, una emprendedora, una gran emprendedora, que podríamos considerar de alto rendimiento, tal cual es lo que nosotros trabajamos en Pleno Emprendo. Así que se me ocurrió hacerle una entrevista donde repasamos su año, su presente, el cómo llegó hasta acá y cuáles son esas herramientas y esa manera de pensar que la llevaron a tener el presente que hoy tiene. Los dejo con la entrevista, ojalá que la disfruten. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, todo bien. Gracias por haberme convocado, de darme este espacio. Saludo a todas las personas que van a ver esto, ya sea por YouTube o por alguna red social o escuchar el podcast. Y nada, me encanta tu caso como alumno porque fuiste el tipo de alumno que a mí más me gusta, que es el que me cae directamente del cielo de Eventbrite, ¿viste? Directamente me llega la notificación, ah, tenés un nuevo alumno. Me encanta porque por lo general funciona muy bien el marketing de atracción, que es lo que yo enseño, que es generar la atracción de los alumnos o clientes a través de las redes, pero llegan con preguntas y lleva tiempo y un proceso hasta que ellos deciden hacer algún taller. Pero en tu caso, o sea, súper decidido, pum, compraste, me enteré, listo, pusimos, nada, me comuniqué, digo, te mando un mensajito, tenés que entrar de esta manera al edificio, listo, se terminó a la hora y estaba. O sea, eso es lo ideal, ¿eh? Pero eso es porque uno se da cuenta que lo que ve que están ofreciendo le puede llegar a servir y se lanza. Igual me acuerdo que vos así toda la primera clase estabas dudoso de qué era si te iba a servir o no lo que ibas a aprender. Y al principio yo dije, en la primera clase igual medio que no se va a ir del todo contento, pero en la segunda, que es la parte práctica, sí. Y ahí es donde saltaron un montón de cosas que yo me daba cuenta que como que te iban cayendo las fichas. Ahí, y estábamos también con otra alumna más y que también le pasó lo mismo. Lo bueno de ese grupito fue que los tres estábamos súper alineados y teníamos la misma forma de acercarnos al emprendedorismo o comprender el emprendedorismo, que para mí no es solo un crecimiento profesional, es un crecimiento profesional que tarde o temprano te das cuenta que tenés que crecer de manera personal, porque si no, nunca vas a llegar a tus metas profesionales, jamás, jamás, jamás. Podés acercarte todo, pero la vas a pasar súper mal si no creces primero de manera personal y progresás de esa forma.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que parte de la esencia de Pleno Emprendo tiene que ver con dar vuelta un poco lo que siempre lo que es siempre la capacitación o lo que tiene que ver con esta formación de emprendedores, que van desde el emprendimiento hacia la persona, ¿no? Sí. Como que las capacitaciones tienen que ver con, bueno, a ver, mostrame tu estado de resultados, mostrame cuál es tu cliente ideal, mostrame, bueno, que todo eso está muy bien y hay que saberlo, pero me parece que hay como un hueco muy grande respecto a, ok, pero ¿Cómo me formo yo como emprendedor? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer todos los días? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que leer? ¿Cuáles son las personas que tengo que seguir? ¿Cuáles son los mentores que tengo que tener? Entonces, y todo eso es transversal a la persona, ¿no? Es como que pasa por todas las áreas de su vida.
Sí.
Entonces, por eso me parece tan, tan interesante eso. Y cuando vi esto de marca personal, me parece que vos transmitías, yo sinceramente a mí lo que me pasó es que más allá del contenido del curso, yo cuando vi tu perfil en LinkedIn y investigué un poquito quién eras, como que dije, mira,
Estoy seguro que este curso me va a servir porque veo cómo Mariana encara su carrera y lo que hace. Entonces, no sé muy bien por qué, pero quiero estar cerca de esta persona, ¿se entiende? Y me
Claro.
parece que ese marketing de atracción funcionó conmigo perfecto.
Claro, y eso que yo todavía estoy en construcción. A ver, yo todavía no tengo definida mi identidad corporativa, todavía no tengo logo, o sea, lo tengo en mi cabeza, pero tengo que bajarlo. No tengo web, sé que pronto la voy a hacer, pero estoy en construcción. Así todo lo que yo enseño a hacer. Hay alumnos míos que ya lo hicieron y ya me superaron en la teoría y también en la práctica, y eso está buenísimo. Pero bueno, me gusta que se note para qué lado voy, porque eso es lo que más cuesta en lo que es la definición de la marca de cada persona, que se note lo que quiere expresar o que se note lo que quiere ser. Y es muy difícil, pero por eso primero hay que decidir qué querés ser. Que mucha
Está
gente
bien.
no le
Totalmente.
cuesta mucho, a mí también me costó.
No, ni hablar, pero fíjate qué interesante esto que contás respecto bueno, todavía estoy en construcción, no tengo web, no tengo logo, y a mí me causa gracia hasta que me lo digas, porque yo, como trabajo mucho con emprendedores, y especialmente, no sé si especialmente, pero trabajo con muchas personas que están arrancando, y muchas personas cuando arrancan creen que emprender se trata de tener o sea, empezar por tener un logo, una página web, empleados, un local, stock, y
Sí,
todo eso,
¿para
¿no?
qué? Depende del
Claro.
emprendimiento. Si vos vendés un producto y tenés un local y tenés que salir a la calle o vendés un producto online, y sí, tenés que tener el producto y después también tenés que tener la identidad corporativa. Todo eso lo tenés que tener. Pero en el caso de las marcas personales, no tanto, porque yo me manejo todo con Eventbrite, ahí pongo todos mis talleres. Y LinkedIn, que es la red social que más uso, que me representa. Y mis fotos, ya está. Pero sí sé que es súper necesario y lo enseño, tener cada uno su identidad. Yo cuando empecé a emprender, empecé así. Yo, mi primer emprendimiento se sigue llamando porque todavía no lo di de baja al 100%, se llama Your Own Story, que es... Empecé haciendo libros personalizados, porque yo soy editora de libros, y arrancó algo así como armar biografías de personas y hacer ejemplares únicos, ¿no? Uno, dos, tres ejemplares y no más. Todo impreso de manera casera, con buenísima calidad, encuadernado todo a mano, tapa dura, todo divino. Después mutó a libros de firmas para eventos, agendas, siempre todo personalizado. Pasé por absolutamente todas las etapas del emprendedorismo que se te ocurra. Cometí todos los errores, aprendí de todos esos errores, pero arranqué así. Lo primero que hice fue ir a una diseñadora gráfica. Yo en ese momento no sabía diseñar. Fui a una diseñadora gráfica, a varios. Fui en realidad hasta que me quedé con una. Me hizo el logo. Después fui a otros que me hicieran la página y al final la tienda online la terminé haciendo yo porque fue 5 años después, pero yo tuve que aprender a diseñar y a hacer un montón de otras cosas en el camino. Después hice todo el rediseño de branding de la marca, lo hice todo yo. O sea, arranqué así, pero ahora me di cuenta que no era tan necesario. Podía empezar a trabajar igual sin tener toda esa identidad corporativa desarrollada de cero. Y está funcionando.
Bárbaro. Mariana, contame un poquito, también para saber yo, porque no es algo que hablamos puntualmente, pero específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que aporta a tus clientes el desarrollo de la marca personal, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor agregado que vos podés sumar a las personas que pasan por un proceso como el que vos proponés?
Es netamente un cambio en la comunicación. Porque al principio siempre fue así, la comunicación siempre es de persona a persona. Uno confía en las personas, por más que estén trabajando para empresas, confía en la persona. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando vos te vas a comprar un auto, tu primer auto, por ejemplo, ¿a quién le pedís consejo? Ya más o menos sabés qué auto te gusta, todo, una marca, bueno, pero ¿a quién le pedís consejo? Y generalmente la gente que conoces, puede ser tu papá, tu abuelo, tu tío, tu padrino, un amigo, el mecánico de la familia. Y le haces caso a esas personas, no al vendedor del auto que te quiere vender el auto, que
Total.
si bien te va a orientar por el tipo de auto que te conviene, va a tratar de venderte la opción más cara posible para ganar más dinero. Entonces, uno no le hace caso a eso, a las marcas o incluso a las propagandas. O sea, la publicidad funciona muy bien, pero la gente ahora ya está como aprendiendo a separarse de lo que la publicidad te quiere vender. Está empezando a decidir un poquito más por sí misma. Eso llevó mucho tiempo, llevó más de 100 años de la historia de la publicidad. Y ahora con el tema de las marcas personales se está volviendo ese tipo de comunicación. La gente es como que confía más en las personas, no importa la marca de lo que vos le ofrezcas, confía en quien se lo ofrece. Entonces, yo les enseño a hacer eso. Yo les digo, la marca, a ver, sos vos. Vos ahora te estás dedicando a esto y quizás en 5 o 10 años te dediques a otra cosa, pero vas a mantener a la gente que te sigue y que confía en vos. Y te va a comprar hoy esto y en 5 o 10 años te va a seguir comprando lo que tengas para darle. Es así. Es así, entonces uno se tiene que volver referente de un rubro, el rubro el que está en este momento. Si continúa toda la vida con el mismo, mejor, pero bueno, las cosas van mutando y uno se va dedicando a diferentes cosas. Pero es eso, que la gente confíe en uno y volverte referente y de esa manera eliminar a toda tu competencia. Porque si vos a la gente le das cosas que les gustan, eso es el aporte de valor. Te va a seguir, te va a seguir, te va a seguir y te va a tener acá. Se llama en inglés top of mind, todo el tiempo en su mente. Entonces, cuando piden un profesional o un producto que vos representás, así seas, no sé, arquitecto, dentista, contador, lo que sea, se van a acordar de vos y la primera persona que le van a pedir un presupuesto es a vos. Y te van a recomendar, si alguien más está necesitando tus servicios, le va a decir, sí, fíjate, fulano, ta, ta, ta. Primero vas a estar vos, antes que todo el resto. Y eso cuesta lograrlo, pero no es imposible. En el término de 6 meses, si uno hace un buen trabajo de aporte de valor en redes sociales y estar todo el tiempo en la cabeza de la gente, vas armándote, comenzás a armarte una marca personal. Igual es algo que lleva años. Y si querés seguir creciendo y llegar a mucha más gente, te lleva tiempo. Y es mucho esfuerzo y hay que ir mutando también. A veces uno cree que está dando un mensaje que es exacto y correcto y no, no está bien. La gente lo aprecia de otra manera, entonces tiene que ir como ajustándolo. O da un mensaje en una red social y en otra red social da otro, entonces la gente no entiende nada. O te pone, por ejemplo, fotos de hace 15 años en una red social y una actual, entonces no machean, es como que la gente piensa que es otra persona y confunde, no saben a qué se dedica esa persona, si a esto o a lo otro. Entonces, pasan un montón de cosas y yo todos los días voy aprendiendo, cada vez que tengo un alumno nuevo o doy una asesoría nueva, aprendo cosas nuevas, está buenísimo. El hecho de enseñar es eso, aprendes más de lo que enseñás en realidad.
Total. Qué interesante, Mariana, qué interesante todo esto, porque además está buenísimo porque o sea, todo el mundo maneja redes sociales o las usa, pero construir una marca personal es otra cosa. Y como realmente requiere mucho más conocimiento y constancia, ¿no? Vos sabés que yo vengo, como te he comentado ya en el curso y lo sabes, yo vengo de industrias tradicionales, ¿no? De fabricación de productos y últimamente hace muchos años en la gastronomía. Y la verdad que todo esto del desarrollo personal y todo esto que tiene que ver con el emprendedor y con escuchar a otras personas y empezar a ayudarlas, nació como una vocación, casi como un hobby, ¿no? Sin intenciones de vivir del tema, que hoy sí tengo esa intención. Y yo creo que hubo una cosita que escuché una vez que para mí fue un clic. En realidad fue un libro, primero que fue Tribus de Seth Godin, que habla de esto, ¿no? De decir, hoy o sea, las grandes marcas ya no son los que mueven la aguja, sino empiezan a haber como referentes que se pueden posicionar y tener la voz de ciertos temas a nivel mundial, ¿no? Y eso por un lado. Y después, por otro lado, una cosa que también dijeron, mirá, vos para poder enseñar a otras personas sobre tu tema, no tenés que ser el mejor del mundo, no tenés que ser un 10 para enseñarle a otras personas. Vos podés ser un 6 y enseñarle a la persona que es un 3 en
Tal
ese
cual.
área. Entonces ahí me cayó una ficha y dije como, claro, no tengo que ser perfecto ni saber todo respecto a emprendimientos. Entonces me empecé a animar y dije, bueno, pará, si yo puedo ayudar a esta persona y veo que tiene resultados y veo que le va bien, ¿por qué no lo voy a hacer con otra persona? Entonces así empecé y me di cuenta que siendo una persona, o sea, lo importante es saber más que la persona a la que le estás ayudando, ¿no? Me
Sí, bueno,
parece que
es
es...
que sí, ese es mi caso. Yo sé que tengo limitaciones, sé que no sé todo. Igual yo no sé si está bueno ser un 10. Yo no quiero ser un 10, porque si no se terminaría mi vida. O sea, uno siempre tiene algo más que aprender. O sea, prefiero quedarme en 9 y seguir aprendiendo toda la vida y siempre seguir aspirando a ser un 10 que nunca va a llegar porque nunca voy a terminar de aprender. Entonces, es verdad eso, yo le enseño a personas que están en instancias por las que yo ya pasé hace años o hace 5 meses.
Está
A veces
buenísimo.
hay
Sí.
gente que sabe muchísimo, muchísimo más que yo de ciertas cosas, pero hay otras que no maneja, como ciertos secretos de las redes sociales o cómo comunicarse bien en con la gente a través de LinkedIn o cómo cerrar una venta. Eso es re común. Hay gente que es buenísima en lo que hace, pero no sabe cerrar una venta. Entonces está dependiendo de ciertas circunstancias del mercado y que la gente por ahí le llegue sola por recomendación o por, no sé, Dios sabe por qué medios, pero no se pone firme en buscar nuevos clientes y esos nuevos clientes fidelizarlos y hacer que te compren. Y ahora que pasan estas cosas en el país, por ejemplo, bueno, si hay gente que lo está viendo desde otro país, en Argentina, a mediados de año tuvimos una devaluación muy grande de la moneda y muchísima inflación, y hay que resetearse todo el tiempo e inventar cosas nuevas para salir adelante, y es fundamental. ¿Se cortó? Ahí
Sí.
te veo de vuelta. No sé si me perdiste en el camino.
Sí, te perdí en el camino. Estabas
Ah.
diciendo que había personas que por ejemplo, son muy buenas en algún área, pero que no saben, por ejemplo, cerrar ventas o manejar ciertas herramientas de redes sociales, y que vos, como ya pasaste por esa etapa, podías ayudarlos.
Claro, lo que seguía diciendo es que mucha gente es buenísima en lo que hace, pero no es buena para ventas, para venderse a sí mismo. Entonces, hay ciertas situaciones del mercado que los clientes te llegan prácticamente solos, porque si tenés mucha trayectoria, por recomendación te llega mucha gente, pero cuando cambia la situación, por ejemplo, en Argentina, a mediados de este año, para el que está escuchando, viendo esto de otro país, sufrimos una devaluación muy grave de la moneda y muchísima inflación, y ahí muchos emprendedores y empresas tuvimos que vernos en la situación de reinventarnos, inventar cosas nuevas para poder seguir adelante. Y si vos inventás cosas nuevas, esas cosas nuevas tenés que saber comunicarlas y saber venderlas, entre comillas, porque si no, la gente no las toma, no te las va a comprar. Y hay que tener como una reacción súper rápida para esos casos.
Sí, yo creo que ahí hay una cosa fundamental, ya que sacaste el tema del año este que pasamos, que me parece que, salvo que estés en algún sector exportador y que te haya favorecido el tipo de
Sí.
cambio, creo que todos lo sufrimos. Y me parece que la clave ahí siempre es centrándonos, como venimos hablando, en la parte de qué hacemos como emprendedores y no tanto de las cosas que no controlamos, ¿no? Pero bueno, cuando surge un problema así, como que siempre tenemos dos opciones, ¿no? O nos paramos como víctimas o como protagonistas. Es decir, nos paramos como víctimas y decir, bueno, pero que el gobierno, que el dólar, que esto, que qué sé yo, que qué puedo hacer, que esto, y nos quedamos en la zona cómoda, o asumimos el rol de protagonistas y decimos, bueno, a ver, esta es la situación, no puedo hacer nada, pero ¿qué cosa sí está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer? O sea, afrontar la realidad, analizarla y armar un plan de acción y ponerse en movimiento de vuelta. Porque a veces es paralizante, ¿no? Ciertas situaciones que por ahí siempre funcionaron de alguna manera y hoy ya no funcionan y tenés que seguir para adelante. Entonces, poder asumir eso y tener la lucidez mental como para poder analizar el caso, tomar distancia, perspectiva, y volver a encararlo con con esa perspectiva, me parece que es fundamental.
Sí, bueno, yo pasé por un proceso que comparo con los procesos de enfermedad. Viste que cuando uno tiene una enfermedad grave, lo primero que hace es negarlo, después lo acepta, se siente víctima y en el mejor de los casos deja de ser víctima y sale adelante y le pone todo para remediarlo y curarse. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando empezó el tema de la devaluación, yo dije, ok, hay devaluación, las cosas se están poniendo difíciles, pero como yo doy temas que son claves para que la gente crezca, para que los emprendedores salgan adelante, voy a tener mucho trabajo. Me pasó eso, lo negué rotundamente. ¿Qué pasó? Después llegó agosto y yo me daba cuenta que había dejado de tener la cantidad de alumnos que venía teniendo, y el crecimiento, se había detenido mi crecimiento. Y en septiembre, ya tuve 40% menos de facturación y dije, yo así no puedo seguir. Y ahí dije, listo, chao, soy una más, soy víctima, caí en la volteada. O sea, a mí también me está afectando. ¿Pero por qué? Porque ahí me di cuenta que la cantidad de dinero era limitado y si el emprendedor antes tenía cierto dinero para su educación o para invertir eso, para seguir progresando, ahora quizás ese dinero prefería mantenerlo porque lo necesitaba para otras cosas. Y ahí se me empezó como a cortar todo. Pero yo decía, ¿pero cómo puede ser? Tienen que entender que ahora es cuando más tienen que invertir en aprender cosas nuevas, no en dejar de hacerlo. Tiene que ser al revés, pero eso era lo que yo creía, no lo que el resto de la gente creía. Entonces ahí es cuando me tuve que reinventar el modelo de negocio. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a dar asesorías, porque me di cuenta, una persona me dijo, yo la verdad no tengo ganas de hacer un taller de 6 horas de un tema. Estoy cansada de hacer talleres y que de esos talleres tome una o dos cositas y nada más. Y era algo que a mí también me venía pasando. Yo ahora, cada vez que voy a una capacitación, un taller, me fijo muy bien si me va a servir o no, porque ya pasé por muchos y ya sé cosas que normalmente enseñan. Entonces esa persona me hizo dar cuenta de que tenía que hacer cosas más adecuadas y más personalizadas. Y dije, bueno, voy a empezar a dar asesorías donde haga como una mezcla de todos los temas que yo enseño y se los haga bien amoldados a lo que la persona necesita.
Ya que estamos hablando del año entonces, y hablamos un poco de lo que pasó, ¿cuáles son las expectativas y los objetivos para el año que viene y cómo haces para planificarlo, si te tomás un tiempo, si lo vas viendo todos los días? ¿Cómo trabajas eso, ¿no? ¿Cómo los objetivos del año, cómo los planificás y cómo le das seguimiento a eso?
Y básicamente los objetivos son los mismos desde cuando arranqué. Nada más que ahora los tengo como mejor orientados. Mi objetivo general desde que arranqué a dar las capacitaciones es dar capacitaciones presenciales, pero también tener productos, infoproductos digitales que yo pueda vender. Eso es básicamente videos con las capacitaciones para no depender de mi tiempo. Porque el tiempo, bueno, el día tiene un límite que son 24 horas. Yo puedo llegar a dar clase 8 horas seguidas, bien. Si doy más de 8 horas, ya me empieza a fallar la garganta y mi cabeza no es la misma. No tengo la misma creatividad que en la hora 5, por ejemplo, en la hora 9. Entonces, quiero tener estos que son activos financieros, o sea, productos que trabajen por mí, que se puedan comprar de manera automática. Estoy trabajando en una plataforma de e-learning donde van a estar mis talleres, pero también va a haber talleres de otras personas, otros capacitadores que quizás recién estén empezando a ser conocidos, pero que si tienen un buen contenido, ya está. O sea, califican como para estar en la plataforma y también poner a algunos capacitadores que sean muy grosos y muy conocidos. Ya hablé con tres de mis mentores y me han dicho que sí. Entonces, que sea una plataforma completa, dedicada a emprendedores, que tenga crecimiento personal y crecimiento profesional. Y como yo soy editora, no me voy a conformar solamente con los videos, le vamos a agregar su versión a cada taller de ebook, o sea, libro electrónico y audiolibro. Porque bueno, me di cuenta que el consumo va muy por ahí. Yo consumo mucho en audiolibro y no, ya no tanto en papel. Hace muchos años que no consumo tanto el papel. Desde que me compré mi primer iPad, empecé a leer en la pantalla y ahora me di cuenta que es mucho mejor escuchar. Me gusta así. Hay otras personas que no, consumen de otra manera los contenidos. Por eso yo quiero darle todos los formatos y que cada uno lo consuma como quiera. Y va a ser inclusivo porque los videos van a tener lenguaje de señas y subtítulos. Entonces, personas sordas los van a poder consumir también. No van a tener que solamente leer texto. Y los ciegos, bueno, van a poder escuchar el audio. Pero es diferente el audio de un video que el audio de un audiolibro. Es mucho más detallado el audio de un audiolibro. Porque el video, uno puede mostrar algo en el video y describirlo, pero si un ciego no lo ve, no lo va a entender. Entonces, para eso está la versión de audiolibro. Eso, bueno, es otro un objetivo que tengo para el 2019. Quiero dar muchas más charlas y expandirme, darlas no solamente acá en Capital, darlas también en otras provincias, en otros países, y que no sean siempre charlas gratis, sino también charlas donde me paguen, que ya he cobrado charlas, pero la mayoría que di este año fueron charlas gratuitas, que las voy a seguir dando. Ayer tuve una llamada muy importante para ir a dar una charla a otra provincia que me encantó, porque yo ya venía pensando que tenía ganas de ir para esa zona, y ayer cuando me llegó ese llamado dije, listo, era esto, llegó, actuó ahí la ley de la atracción. Y otra cosa que estoy planeando para 2019 es empezar a crear un equipo de marca personal. Porque si bien yo me puedo ocupar de la capacitación de una persona que necesita generar su marca, hay cosas que no puedo hacer. Entonces le voy a poner a una persona que sea especialista en imagen. Ojo, porque se confunde mucho el tema de imagen personal con marca personal. La imagen es cómo te ves, cómo te look. ¿Qué haces? ¿Cómo te moves? ¿Te peinas? ¿Te maquillas? ¿Los colores? Esto, todo, todo. Y es súper importante. Pero es una parte muy pequeña de la marca. Entonces voy a poner una persona que sea especialista en eso para ayudar a la persona que lo necesite, o sea, al cliente. Le voy a poner también a alguien que sepa de finanzas, un contador, alguien que lo ayude en su crecimiento personal de una manera que yo no puedo, quizás sea un coaching ontológico, un psicólogo, un counselor, no importa. La persona que necesite, esa persona, o sea, ese cliente. ¿Qué más? Bueno, y lo que necesite, o sea, lo que necesite el cliente, yo voy a conseguir un profesional que lo pueda ayudar para exceder lo que yo puedo hacer y para que sea muchísimo más completa esa ayuda. Y bueno, también tendrá un diseñador gráfico, alguien que le haga los videos, community manager, de acuerdo a lo que necesite. ¿Y qué más? A ver, tengo para el 2019, para que me voy a machetear. Les quiero mostrar esto, que es lo que yo enseño en mi taller de biometas profesionales. Es escribir las metas. Estas son las mías, por ejemplo. Son mis listas de metas. Las escribo en un papel grueso. Es de 150 gramos. Esto se compra en cualquier librería. Es como, pesa, es el doble de grueso que una hoja común de resma. Esto es porque yo todo el tiempo lo tengo como pegado ahí en una cartelera y lo saco constantemente como para volver a leer mis metas, anotar nuevas metas. Y básicamente son metas personales, esto es 2019, tengo 2020, 21 y 22. Y ahí están, bueno, nombradas, no las tengo definidas con detalles, eso lo tengo en un cuaderno. Estas, por ejemplo, son las profesionales, son bastante más. Todo esto es 2019 y también tengo 2021. Metas físicas y metas de aporte a la comunidad. Entonces, cuando uno tiene un problema o se siente mal por algo, o está triste o bajoneado por lo que sea, lo que te rescata es conectarte con esas metas. Porque decís, a ver, no tengo tiempo de perder el tiempo estando mal. Ojo, no significa que no te des el permiso de sentirte mal. Si te sentís mal, sentite mal tranquilo, sentite mal una tarde, si querés, pero no 5 o 10 días seguidos porque ya estás perdiendo el tiempo. Entonces te tenés que conectar de vuelta con esas metas y decir, bueno, a ver, si yo estoy perdiendo tiempo, me estoy alejando de mis metas. ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a mis metas? Iba a chequear a ver si me estaba olvidando de alguna, pero no, creo que dije todo. Bueno, viajes, tengo viajes al exterior. Libro, eso ya está. Dos voy a
El libro.
escribir. Dos libros. Uno ya, bueno, me convocó una editorial específica, de un rubro específico, es la más importante de Latinoamérica para ese rubro, y me pidieron un libro de redes sociales para un tipo de profesional que es de ese rubro. Y paralelamente, lo que yo voy a escribir es un libro de marca personal general que va a servir para todos los rubros y marketing de atracción, que va a estar muy inspirado en el taller que yo doy, pero va a tener algunas cositas más. Ese segundo libro, no sé si me lo va a hacer la misma editorial o lo va a hacer otra, no importa, pero los voy a escribir de manera paralela y me tengo que apurar porque los tengo que escribir en el verano porque quieren que el primero de los libros ya esté disponible impreso en mayo para México, que se va a hacer una exposición ahí, ya lo van a empezar a vender ahí, así que me tengo que apurar. Y otra cosa de lo que hago es escribir, por ejemplo, lo que yo me quiero transformar. Por ejemplo, estos desarrollo personal son afirmaciones y también en manera de agradecimientos, de cosas que yo no soy. Por ejemplo, bueno, algunas sí ya soy. Como mirándolo bien, algunas ya soy, pero también pongo cosas que no soy. Entonces uno tiene que agradecer y decir gracias por ser, por ejemplo, yo pongo, qué sé yo, súper ordenada en cómo me organizo mi día, que eso es algo que todavía aún me cuesta. Mejoré mucho, pero aún me cuesta, porque pasan muchas cosas en mi día. Pero entonces acá yo, por ejemplo, pongo, gracias por ser súper ordenada en el desarrollo de mi día. Entonces, escribo cosas que aún no son y lo leo todos los días. Entonces, mi cerebro se lo cree, se lo cree, se lo cree y va buscando la manera de llegar a ser esto que yo le digo que quiero ser. Así funciona el cerebro. Después tengo, bueno, las de desarrollo personal, que, por ejemplo, uno que puse que me está costando también es paso tiempo con mi familia, que la verdad paso muy poco tiempo con mi familia. Entonces, acá escribo que paso más tiempo con mi familia, como para yo empezar a hacerme ese tiempo para estar con ellos. Bueno, hay como varias cosas, pero son como personales. Y después lo que tengo es una lista de hábitos, de cosas que también quiero lograr para mi vida. Por ejemplo, una dice, me levanto todos los días a las 6 de la mañana. No lo estoy logrando todos los días, lo estoy logrando algunos días. Entonces, eso también quiero llegar. Como 6 comidas al día. Tampoco lo estoy logrando. Yo tengo muchos problemas con la comida. No es que tengo enfermedades con respecto a la comida. No soy ni bulímica, ni anoréxica, ni nada, pero tengo problemas porque si estoy trabajando mucho, me olvido que tengo que comer. O sea, me
Claro.
tengo que acordar que me tengo que alimentar y eso no está bueno. Debería alimentarme de manera regular, más o menos siempre a la misma hora. ¿Qué más? Medito, es algo que no hago. No hago, me cuesta mucho, de verdad, meditar. A veces me pongo meditaciones guiadas, pero mi mente se va a la estratosfera, entonces bueno, eso también me está costando. Pero bueno, de a poco muchas de esas cosas las estoy cumpliendo. Y otra cosa que también me dice es lista de horarios, que también esto es difícil atenerse porque, pero este es mi ideal de día, por ejemplo. A las 6 de la mañana me levanto, a las 7 desayuno. Bueno, entre las 6 y las 7 también hago ciertas cosas que son mis afirmaciones, visualizaciones, veo algún video o leo algo o escucho algún libro. A las 8 ya debería estar haciendo ejercicio. A las 10 ya vuelvo a comer algo Pero bueno, no es que hago 2 horas de ejercicio, sino que hago ejercicio, después me baño, hago otras cosas de la casa, etcétera,
Sí.
etcétera. A las 10 volvería a comer, a las 11 otra vez ya me pongo a trabajar, pero me pongo a trabajar con posteos o haciendo cosas de ayudando a los alumnos, todo eso. A la 1 debería almorzar, a las 2, eso sí lo tengo fijo, a las 2 siempre me pongo a clases o asesorías. A las 4 merienda, 6:30 clase, eso sí lo tengo fijo, o asesoría. A las 7 debería comer algo más, a las 10 debería cenar y a las 11, cuando mucho 11:30, 12, yo ya debería estar durmiendo.
Muy
A veces
bien.
sale y a veces no, a veces no me sale. Pero bueno, lo tengo por lo menos escrito, tengo mis objetivos, antes no los tenía, entonces mi vida era un desastre. Yo
Es que
dejaba
tiene
que la
que...
vida me llevara y yo hacía lo que podía. Ahora dije, no, a ver, las riendas las tengo yo.
Exacto,
Y
exacto.
me mido mucho
Mirá.
más los tiempos.
El otro día estaba dando una charla y salió este tema de cómo no obsesionarse con el tema de los objetivos, ¿no? Y decir, bueno, cómo no terminar siendo un robot y como preso de tus objetivos. Y yo le decía, mira, nuestro único enemigo acá que realmente tenemos que evitar es el piloto automático. O sea, el piloto automático es lo único que nos lleva a malos lugares, definitivamente. El piloto automático en tu trabajo, el piloto automático en tu salud, el piloto automático en tus vínculos. O sea, el no ser consciente de lo que vos estás haciendo, el no ser consciente de tus hábitos, es lo que seguro te va a llevar a mal puerto. Ahora, si vos tenés tus objetivos y te pones
Sí.
en camino y le pones la voluntad necesaria, pero todavía no te sale, no hay ningún problema. Es la única manera de hacerlo. Es
Sí,
la
es que
única
te
manera de
van a
hacerlo.
salir, te van a salir. A ver, si yo comparo 2016, 2017 con este año,
Exacto.
avancé y crecí un montón. Y no es casualidad que a mí me esté yendo bien y que tengo una reacción rápida ahora para crear nuevos negocios que antes, hace 10 años, no la tenía. Hace 10 años la pasaba hiper mal. Tuve que volver a la relación de dependencia porque no me entraba dinero, porque yo era muy rígida con los productos que estaba haciendo y no me amoldaba. Y bueno, y tampoco las redes sociales eran lo que son ahora, ¿no?
Exacto.
Gracias, gracias que tenemos las redes que tenemos en este momento.
Sí, pero yo creo que, a ver, permitime como hacer un poco de adivinanza, pero digo, estoy seguro que como vos cambiaste, encontraste una oportunidad que hoy son las redes sociales. Pero si no hubieses cambiado, probablemente, aunque tengas las redes sociales, hubieses pensado que era para otro, que no te animabas, que lo que sea. Entonces, lo hubieses dejado pasar igual la oportunidad. Mirá, vos sabés que con respecto a las metas que escribís, estoy justo leyendo un libro que quería leer hace rato que se llama Lo Único o The One Thing de Gary Keller. Súper recomendable, imprescindible. Y dice que hay estudios que dicen que las personas que escriben sus objetivos tienen un 40% más de posibilidades de lograrlo. 40% más los que
Sí.
escriben. Y de esas personas que lo escriben, tienen un 70% más de posibilidades de lograrlo si se comprometen con otra persona a rendirle cuentas sistemáticamente como para
Sí,
contarles cómo
son
vienen. O lo
más como
cuentan, ¿no?
objetivos, sí, son más, sí, es el objetivo que compra, o sea, que le contás a los demás. Yo
Sí.
eso lo he hecho también y muchas de las cosas que conté que quería hacer no pasaron. Pero no significa que no vayan a pasar. Quizás pasen el año que viene o el siguiente, pero van a pasar. Y sí,
Exacto.
te comprometes con vos mismo de decir, uy, quedo re mal con el resto porque no estoy cumpliendo esto, uy, qué vergüenza. Igual es una pavada pensarlo, pero te hace, o sea, apurarte un poquito más, por lo menos por el lado del ego y del orgullo.
Sí,
Igual
sí,
hay
sí.
que hacerlo desde otro punto de
Sí.
vista, ¿no? No desde el ego porque no está bueno, pero hay que hacerlo desde otro lado. Uno tiene que competir todo el tiempo consigo mismo, no enfocarse en los demás. Los demás tienen su vida, sus lecciones que aprender y nada. Eso es otro, es la vida del otro. Entonces uno tiene
Total.
que competir y ser mejor todos los días con uno mismo para poder ofrecerle lo mejor a los demás. Porque al final, al fin y al cabo, el objetivo de vida de todos es crecer y ayudar al resto. Es eso. El que no todavía no descubrió cuál es el sentido de la vida, se los cuento, es vivir para eso, vivir para crecer uno y ayudar a los demás y evolucionar a lo largo de las vidas. Bueno, no sé, la gente que vea esto quizás puede tener muchas religiones y muchas creencias, pero la mía es que nuestra alma va pasando de cuerpo en cuerpo a lo largo de miles de años. Algunas son más jóvenes, algunas son más viejas, pero se trata de eso, aprender lo más que puedas en cada vida, porque lo que no aprendes en una, lo vas a tener que aprender en la otra. Se te va a repetir la misma situación, el mismo problema, hasta que lo aprendas y lo trasciendas. Por eso es que yo me esfuerzo mucho ahora. Y lo mismo en esta misma vida, vos, para enseñárselo a tus hijos, porque los vas a estar ayudando y a toda la gente que te rodea.
Sí, eso es fundamental. O sea, cuando es impresionante cuando uno empieza como este camino de desarrollo, el impacto positivo que tienen en las personas que están con vos, ¿no?
Sí.
Primero en tu círculo más cercano, ¿no? En tu marido, en tu esposo, si estás casado, en tus hijos, en tu familia, en tus amigos. Es como que empezás a irradiar otra energía y empezás a querer que también las otras personas se sientan igual de bien y eso se transmite, es muy fuerte eso.
Sí.
Vos sabés que una cosa que quiero destacar de lo que dijiste, que me parece fundamental, fundamental, ahora que estamos en momentos de repaso de año y de planificación del que viene, vos dijiste, nosotros podemos estar mal, nos podemos permitir estar mal, por supuesto, pero tenemos que entender cómo retomar el camino. Y vos sabés que esto me parece muy importante porque todos sabemos lo que tenemos que hacer en un punto o en otro. O sea, todos sabemos que comer mal hace mal, que fumar hace mal, que hacer ejercicio es algo imprescindible, que leer o escuchar audiolibros nos va a nutrir intelectualmente y lo tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Y yo creo que es por un tema de psicología y específicamente de emociones incorrectas o negativas. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones con la psicología incorrecta, con emociones incorrectas, es muy difícil tomar buenas decisiones. Es decir, uno cuando está mal, cuando está frustrado, cuando está agotado, es difícil decir, me voy a elegir a ver qué libro voy a leer. No lo haces. Entonces, creo que la clave, una de las claves centrales para poder lograr estos objetivos es tener rutinas y hábitos programados que hagan que salgas de esas emociones negativas. Por ejemplo, y por eso es lo que te estoy comentando, por ejemplo, el repasar todo el tiempo tus objetivos y tus visualizaciones positivas, porque
Por
te
eso,
conectan otra
claro.
vez
Pero
con
por eso
eso que vos
tiene que
querés.
estar acá materializado y enfrente de tu
Exacto.
cara, o sea, in your face todo el tiempo.
Your face todo el tiempo.
Para que los vuelvas a mirar. Y esto, bueno, está escrito, pero hay que tener un mapa de sueños, que es un corcho o un telgopor con fotos de las cosas que querés lograr, porque el cerebro ahí ve la foto y entiende mucho mejor que ponerse a leer el texto, ¿entendés? De esa manera también te tenés que conectar. Algo que, bueno, no me quiero olvidar también, que es esto, que es escribir agradecimientos. Este es un
Bien.
cuadernito que yo tengo, donde escribo. No todos los días, debería hacerlo todos los días. Y, lo debería agregar ahí a los hábitos, escribir todos los días los agradecimientos. Pero escribo cosas que agradezco que me hayan pasado en el día. Y después cuando vos lo mirás y lo repasás, decís, wow, todo lo que tengo para sentirme feliz y
Bien,
agradecida. Y cuando uno sí se siente agradecido, se pone en una frecuencia muy buena, empieza a vibrar de una manera muy alta.
sí.
Y se te va al bajón o te da esperanza, porque a veces no ves el camino, no lo ves y decís, ay, esto va a seguir mal. A seguir. No, no, no. A ver, salí de muchas crisis económicas, salí de estos meses horribles. Quizás me toque otro mes horrible, pero si ya salí, voy a volver a salir, voy a seguir inventando cosas nuevas y estoy trabajando en mi marca. Es sembrar, sembrar, sembrar y bueno, los frutos tarde o temprano salen. Entonces hay que confiar en eso también. No te puede ir toda la vida mal si estás laburando bien. Bueno, pero eso sí, hay que
Yo creo que
crearte.
vos sabés que la gratitud es un hábito que yo incorporé hace más o menos 2 años, de todos los días agradecer por 3 cosas diferentes. Y es algo muy, muy poderoso porque uno al principio, cuando empieza a escribir sobre las cosas por las que está agradecido, pone por ahí las típicas, ¿no? O sea, digo, bueno, Agradezco por la casa que tengo, por tener comida todos los días, por mi salud. Lo que pasa es que al otro día la idea es poner algo diferente. Entonces, tu mente, vos forzás a que empiece a ver cosas que antes no veía, por las cuales está agradecido. Entonces decís, pará, me bañé con agua caliente y eso no es obvio. Y también, a ver, y puedo, la comida, no es que tengo comida, sino que tengo exactamente la comida que
¿Qué quieres?
quiero. Entonces, empezás como a profundizar en eso y te lleva a un estado de plenitud que es, que te dura todo el día. No es que solamente estás agradecido en ese momento. Empezás como a entrenar tu cabeza para percibir cosas por las cuales estás agradecido. Vos sabés que hace poco escuché una entrevista en un podcast que dijo una frase muy que para mí resume todo esto, que es: la felicidad no lleva a la gratitud, sino que la gratitud lleva a la felicidad.
Sí.
Y dije, wow, esto tal cual, porque uno dice, bueno, a veces, ¿no? Como no es que tengo que esperar a ser feliz para ser agradecido, sino que tenés que ser agradecido para ser feliz.
Sí.
Parece como muy básico, pero es muy profundo la manera esa de verlo.
Hay algo que yo escuché que es de una señora que se llama Susan Powell, creo que es una cosa así. Es una señora irlandesa, pero muy joven, a los 20 y pico años se fue a vivir a España, habla muy bien español, tiene un montón de videos, búscanla, Susan, creo que es Powell, es una genia. Y en uno de sus videos, ella lo que explica, maneja muy bien la ley de la atracción, esa señora, algo que explica es que el ser agradecido y hacer buenas cosas por los demás es como que te suma puntos, como si tuvieras una libretita de puntajes, ¿no? O de juntar créditos, como cuando vos vas, viste, a los videojuegos y ganás y te dan muchos cuponcitos y podés canjearlos por premios o cosas que querés. Bueno, es lo mismo. Cuando vos haces bien a los demás y te sentís agradecido por lo que tenés, juntas puntos. Y esos puntos los tenés ahí guardados. Cuando después vos expresás qué es lo que querés y vas a tus metas y le decís al universo o a Dios, quiero esto, el Dios o el universo te va a decir, bueno, eso vale tantos puntos. ¿Cuántos tenés en tu libreta? Y tengo tantos. Bueno, listo, te alcanza. Boom, te los doy. O vale tanto, ¿te alcanza lo que tenés? No. Bueno, tenés que seguir haciendo cosas por los demás y sentirte agradecido por lo que ya tenés. Y vas a juntar los puntos y en algún momento vas a llegar a juntar los puntos y yo te voy a dar eso que querés. Si uno lo entiende así, se quita la frustración de decir, bueno, a ver, sí, yo me puse una meta, a ver, 2019 y que ya me la había puesto en 2017 y 2018 y no llegué. ¿Y por qué no llegué? Y porque me faltaba hacer otras cosas antes, me faltaba ayudar más a la gente, me faltaba aprender cosas. Me faltaba, no era el momento. Yo decidí que era ese momento, pero el universo sabe que no, que es otro el momento. Pero yo igual lo sigo poniendo, quizás sea este año, no lo sé. Yo lo voy a seguir intentando, me voy a seguir rompiendo el cuerpo y el alma hasta que lo logre, porque esa es la actitud. No es, ah, bueno, si no lo cumplí, no lo cumplí. No, a ver, yo me rompí para cumplirlo. Si no lo cumplí ahora, bueno, ya lo voy a cumplir. Un poco
Qué
hay que
bueno.
maquinarse tanto.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, nada, tener una charla así con tantas cosas en común y tan inspiradora. Una última pregunta, Mariana, que, a ver, para la gente que está escuchando y que quizás está empezando a escuchar sobre marca personal, y sobre todo estos temas de desarrollo personal y que todavía no está en camino. ¿Qué le podrías decir de cuál sería esa próxima acción simple? O sea, ¿cómo ponerse en camino, ¿no? Porque a veces, esto te lo pregunto porque a veces uno cuando escucha por ahí personas que ya están años avanzados, uno se paraliza porque dice, hay tanto para hacer que la verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar. Bueno, ¿cuál es el mensaje que podemos dar respecto a, bueno, cómo ponerse en camino? Si estás empezando a generar tu marca personal y estás empezando en este camino de desarrollo personal.
Primero decidir, o
Decide.
sea, qué quieren ser. Hay gente que sabe que quiere hacer cosas, pero no sabe cuáles son las cosas que quiere hacer, o no sabe en qué se quiere convertir. Yo lo que me doy cuenta es que uno elige ciertas carreras por mandatos familiares o culturales o lo que sea, o porque cree que es la mejor carrera para ganar dinero, pero no es quizás lo que te termina de gustar y te recibís todo y trabajás de eso 10, 20 años y te das cuenta que no. Y después sola la vida te va llevando para el lado que deberías ir, qué es lo que disfrutás y qué es lo que amás hacer. Entonces la pregunta sería, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutás? Y hay algo que se llama propósito o ikigai en japonés, que es lo que debes hacer en tu vida, en lo que te tenés que convertir. Y eso es, búscalo porque está en todos lados, te lo muestran a través de un gráfico que son como cuatro círculos que se conectan y en el medio queda el ikigai. Esos círculos son lo que amás hacer, lo que el mundo necesita, por lo que te van a pagar y lo que sos bueno. Tenés que
Buenísimo.
cumplir esas cuatro cosas y a eso te tenés que dedicar. Si no cumplís con alguna de esas cuatro, nunca vas a terminar de ser feliz con lo que querés ser. Entonces, eso, primero, decidir qué querés ser. Yo a la gente le digo que hagan un ejercicio que es escribir su lápida. O sea, todos nos vamos a morir, esa es la única certeza que tenemos en la vida. Entonces, ¿qué querés que diga tu lápida? A ver. Y que la escriban otras personas también. Por ejemplo, la mía dice, morí feliz sabiendo que ayudé a la gente a cumplir sus metas. Bueno, ¿qué va a decir tu lápida? Escribila. Hay un montón de apps en internet donde vos te... Es un ejercicio muy fuerte, ¿eh? Porque toda la gente cree que no se va a morir. Es muy fuerte escribirla y ver esa lápida ahí de piedra tallada con tu nombre y una fecha de muerte. Yo le puse 2086, ¿viste? Una fecha de muerte, y que diga ahí quién fuiste, ¿entendés? Entonces ese quién fuiste es en el que ahora vivo te tenés que llegar a convertir. Y un segundo paso sería evaluar cómo te ve la gente, por lo menos online, ¿no? O le podés preguntar a amigos, che, ¿vos cómo me ves? ¿Qué opinas de mí? Que te lo digan tus amigos, pero si no, online te googleas, eso es más fácil googlear, googleas tu nombre y ves qué sale, ves qué redes aparecen primero, todos los resultados y sobre todas las cosas las fotos que aparecen de vos y de dónde salen esas fotos, de qué redes sociales. Entonces, si vos googleas tu nombre y no aparece nada, de nada, de nada, y bueno, te estás perdiendo que mucha gente te conozca y poder avanzar con tu proyecto si lo querés comunicar online, que la verdad que sí, hay que comunicarlo online. Y si aparecen cosas y no te gustan, bueno, tenés que trabajar para que las cosas nuevas que quieras mostrar vayan bajando esas cosas feas. O a veces también pasa que tu nombre es común, es normal, y hay otras personas que se llaman igual a vos, entonces aparecen las otras personas y vos no. A mí me pasó en 2017. Hay una chica que se llama Mariana Quesada, que es mexicana, es una genia, es una chica que ahora debe tener unos 20, 21 años. Y bueno, somos como muy alineadas en lo que queremos. Ella es súper innovadora y trabaja en proyectos que son de inclusión. Ha dado charlas TED, entonces cuando la gente googleaba a Mariana Quesada, siempre salía ella y las fotos de ella y charla TED, qué sé yo, que a mí no me venía mal porque yo también quiero ir para ese lado, o sea, es como que me iba marcando también el camino. Pero ahora vos pones Mariana Quesada y estamos como empatadas en la cantidad de fotos que aparecen de cada una. No es competencia, no quiero competir con ella, pero yo me doy cuenta que mi marca personal empezó a crecer y tiene mucha más presencia de la que tenía hace un año y medio o dos. Entonces, eso está buenísimo porque refleja todo el trabajo que hice.
Qué
Y
bueno.
ahí, así es como me llegan las oportunidades. Hay gente que me dice, sí, la persona de ayer que me convoca a una charla que es para una marca muy grande, un laboratorio. Me dice, sí, hablamos de marca personal, que por suerte se está hablando mucho más de esos temas ahora en conferencias y congresos, y la única persona que se me vino a la cabeza fuiste vos, la única. Y existen otras personas también que hablan de marca personal, pero le llegué yo porque me sigue a mí y ve todo lo que hago, los videos, y etcétera.
Totalmente.
Ahí podemos hacer un paréntesis, que también la gente se traba con eso, porque dicen, no, yo para hacer videos, que es lo que mejor funciona, primero me quiero comprar tal cámara, primero quiero bajar 10 kilos, primero quiero tal cosa, ¿no? Que, no, ah, no, a ver, no vas a arrancar nunca. Yo hago videos, mucha transmisión en vivo en redes sociales que rinden muy bien porque las redes sociales la comunican más que subir quizás un archivo de video. Y no tienen buena calidad, porque es así, y mi teléfono no es de la cámara tampoco la última de la última. Y cuando grabo en YouTube, grabo en esta misma escenografía y nada, y lo grabo en vivo y se terminó. Tampoco tengo tiempo de grabar cosas y editarlas, qué sé yo. Y sale y punto. Con que se vea bien y se me escuche, es suficiente, ¿entendés? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, con lo mínimo que tengas hay que hacerlo. Lo que
Qué
importa es el
bueno, qué bueno.
contenido.
Me encanta todo esto que decís, ¿no? Primero toda la parte de cómo integrar esta parte de pasión, habilidad y mercado, que yo lo veo siempre desde ese punto de vista y que para mí es algo relativamente nuevo. O sea, yo esto que estoy haciendo con Pleno Emprendo, para mí era como, ya te digo, como un hobby, porque nunca había integrado la pasión en lo que yo quería hacer. Para mí siempre era en qué soy bueno, que era lo comercial, como comerciante. Tengo una familia de hace 120 años que está en el comercio, entonces siempre me sentí bueno en eso. Y
Claro,
el
fue lo
mercado,
heredado.
¿no?
Claro, fue lo
Claro.
heredado.
Exacto, heredado. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la oportunidad de mercado? Y la pasión para mí era algo que quedaba para el tiempo libre. Y una vez, los chicos de Super Hábitos, que es alguien un podcast que recomiendo mucho, me convencieron en varias oportunidades y lo empecé a ver de otra manera cuando decían, incluir la pasión en esa fórmula es ser más competitivo. O sea,
Sí.
no solamente que la vas a pasar mejor, sino que vas a dar un mejor servicio, un mejor producto, vas a poder pasar mejor los momentos malos, vas a poder multiplicar mejor los momentos buenos. Y a mí me explotó la cabeza porque dije, wow, yo en esto no pensé nunca. Entonces, nada, eso un poco por ahí decirle también a la persona que se quiere poner en camino, volviendo a la pregunta, es decir, traten de buscar dónde está esa intersección entre la pasión, la habilidad del mercado, y creo que vos habías agregado también
Es
otro.
lo que te apasiona, o sea, lo que
Sí.
amas hacer, con lo que el mundo te va a pagar, va, por lo que te van a pagar, lo que el mundo necesita. Ay, me falta una, pará, las dije, las dije.
Bueno, está bien, está claro.
Sí.
Es eso, ¿no? Y me
A
parece
lo que sos bueno,
que
lo que sos bueno, ahí está.
en lo que sos bueno, eso, como las habilidades. Sí, me parece que ahí estamos súper alineados y me parece que es la clave. Y lo otro que vos dijiste también, fundamental, el empezar, ¿no? También hay una frase que a mí me encanta que es. Si vos publicás algo o estás dando un servicio, un producto, publicás algo y no te da un poquito de vergüenza, es porque pasaste demasiado tiempo haciéndolo.
Sí, pero nunca terminás de estar conforme del todo. Eso es algo que
Por
a mí me
eso.
costó mucho porque yo soy súper detallista y encima editora. A mí en la facultad me entrenaron para hacer joyas, ¿entendés? Joyas súper pulidas y perfectas. Pero
Exacto.
nunca llegás a la
No.
perfección porque siempre uno está evolucionando. Entonces, en los libros que yo corregía o las tapas que hacía o los diseños o lo que sea. Y ahí me sigue pasando, ay no, esto la verdad que lo podría hacer un poquito mejor. Entonces, ya cuando te pasas de pulido, perdés tiempo, porque la gente ni siquiera lo aprecia ese detalle. Lo haces porque vos querés verlo perfecto y nunca terminás. Es como la gente, ¿viste los que tunean los autos?
Sí.
Que nunca terminan de tunear esos autos y por ahí los terminan vendiendo inconformes y ya van y agarran otro para tunear nuevo. No termina nunca esa historia. Y bueno,
Totalmente.
pasa lo mismo, pero llega un momento que tenés que relajarte y decir, esto funciona, sale bien, es lindo, se entiende, comunica, sale, listo, punto, a otra
A mí me
cosa.
gusta pensar la pregunta es suficientemente bueno? Suficientemente bueno. Sí,
Sí,
sale. Listo.
sale,
Y es
sale.
así.
Y si no lo puedes mejorar en ese momento, sale como sale y a la próxima lo mejoras. Pero si te pones a que te salga perfecto como vos querés, no lo lanzás jamás. Y hay gente que conozco que hace 10 años que tiene cosas por lanzar y no las lanza.
Es
O
impresionante.
sea, no tiene sentido.
No, y hay un punto donde quedan obsoletas y ni siquiera
Sí.
puede haber como una mejora continua, ¿no? Porque uno puede mejorar cuando se expone, porque si no, no puede mejorar de verdad.
No, tenés que ver el resultado, tenés que ver cómo funciona, escuchar feedback, ver qué te dice la gente, ver en qué
Bueno,
fallaste.
muy bien. Bueno, me encantó este último mensaje porque me parece que es bien bajado a tierra como para poder empezar. Bueno. Dejamos de grabar entonces. Mil gracias, Mariana. No te puedo explicar lo agradecido que estoy de tu tiempo, de tu atención. La verdad que, nada, una generosidad enorme, teniendo en cuenta que yo estoy, pero recontra, reempezando al lado tuyo en todo esto. Y la
Pero
verdad que
yo también. O
poder
sea, yo
tener,
dentro de
sí,
todo
bueno,
también estoy
pero
empezando.
estamos en instancias diferentes y la verdad que poder tener una charla con vos. De esta profundidad, con este conocimiento, la verdad que es un lujo que te quiero agradecer de verdad.
Bueno, no, a vos, como te dije hoy, por pensar en mí para hacer esto, que también es mucho aporte de valor, porque vamos a concientizar a mucha gente y animar a mucha gente a que empiece a emprender y que empiece a ser feliz haciendo lo que le gusta, básicamente.
Exacto.
Bueno, entonces, si la gente tiene preguntas o quiere hacer comentarios, las puede dejar donde vea el podcast, ya sea en audio o en video, o se puede comunicar con nosotros. Su página es plenoemprendo.com.
Exacto.
Si no se pueden comunicar conmigo, yo doy siempre mi teléfono, no tengo ningún problema. Es de Argentina, es más 54 9 11 50 08 87 70. Me pueden buscar en Eventbrite como marianaquesada.eventbrite.com. Ahí están todos mis talleres, mis charlas. Pueden pedirme asesorías. Visiten mi LinkedIn como Mariana C. Quesada y ahí van a poder ver todo. O sea, o me googlean, directamente me googlean y entran por donde quieren y me van a encontrar.
Buenísimo. Bueno, Mariana, mil gracias otra vez y nos vemos la próxima.
Saludo para todos. Chao, chao.